Venezuela rompe relaciones con Panamá. Y el socialdemócrata Johnny Araya se retira de la segunda vuelta en elecciones de Costa Rica. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 5 de marzo 2014. La segunda ronda en Costa Rica el 6 de abril será mero trámite constitucional porque ha quedado solo un candidato. Luis Guillermo Solís será el presidente de Costa Rica del Partido Acción Ciudadana al retirarse el aspirante gobernista, el socialdemócrata Johnny Araya, y nos informa Nora Ruiz.
Inédita en la historia reciente de la política costarricense, ha renunciado el candidato socialdemócrata del gobernante Partido Liberación Nacional, el de Óscar Arias, el de Laura Chinchilla, el que fue alcalde de la ciudad capital, Johnny Araya Monge. Ha renunciado a una candidatura presidencial que tenía que medirse con otro socialdemócrata nacido de sus entrañas y hoy al frente del llamado Partido Acción Ciudadana, un partido que tiene prácticamente 15 años de existencia y esta es la cuarta vez que participa en los comicios costarricenses. Así, Costa Rica se ha decantado entonces por un centro izquierda, que es realmente el signo que caracteriza al Partido Acción Ciudadana, un nuevo presidente, Luis Guillermo Solís, que fue jefe de gabinete de la administración del premio Nobel Óscar Arias, periodo 86-90. Siempre habrá una segunda ronda porque la Carta Magna costarricense así lo estipula, pero el candidato oficialista ha dicho: hasta aquí llegó mi campaña electoral. Costa Rica se sumerge entonces en un proceso ya hacia la transición. Escuchemos en este momento en La Voz de América la declaratoria del candidato socialdemócrata al momento de retirarse.
La prudencia aconseja no gastar millones de colones en propaganda, reuniones y movilizaciones. Acatamos las normas constitucionales aplicables, pero me abstendré de cualquier actividad electoral.
En San José, Nora Ruiz para La Voz de América.
Mucha noticia de primera plana hoy en el hemisferio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Panamá, un gobierno al que calificó de lacayo, que está conspirando abiertamente contra la patria venezolana.
He decidido, y así lo anuncio, frente a la conspiración abierta del canciller panameño, quien ha sido alertado una y otra vez por nuestro canciller, frente a la conspiración abierta del embajador del gobierno panameño en Washington, en la OEA, he decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz. Nadie va a conspirar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria.
Maduro hizo el anuncio en un desfile militar con motivo del primer aniversario de la desaparición física de Hugo Chávez Frías, porque ese país solicitó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos discutir la crisis en Venezuela. Sobre el organismo regional, el mandatario venezolano dijo que ya quedó atrás la historia de la OEA, su historia nefasta de 60 años de golpes de Estado. El mandatario venezolano ha calificado de injerencia en los asuntos internos de su país las críticas de otros gobiernos por la sangrienta represión de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas en Venezuela. Nuestro camino es el sur, nuestro camino es CELAC, UNASUR, ALBA, dijo Maduro en rechazo a que la Organización de los Estados Americanos sea quien se pronuncie sobre la crisis venezolana. Tras un retraso de varios días, el organismo hemisférico analizará mañana jueves la situación en Venezuela, aquí en Washington, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que se celebrará a puertas cerradas. Venezuela realiza parte de sus importaciones a través de las zonas francas de Panamá. Una interrupción del comercio podría agravar el desabastecimiento en la nación de 29 millones de habitantes. La escasez de dólares ha endeudado en los últimos meses a los importadores venezolanos con sus proveedores en Panamá. El presidente Ricardo Martinelli expresó que le sorprende la decisión de Venezuela de romper relaciones. Panamá solo anhela que ese hermano país encuentre la paz y fortalezca su democracia, dijo Martinelli en su cuenta en Twitter. Entre tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo durante una conferencia en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos aquí en la capital estadounidense que no hay razón para aplicar los instrumentos de la OEA sobre la ruptura del hilo democrático a propósito de la crisis por la que atraviesa Venezuela.
But I don't think that any kind of intervention from abroad will be legitimate.
Creo que ninguna intervención del extranjero sería legítima. Sé que habrá algún desacuerdo, pero creo que no ha habido una destrucción masiva de la democracia en Venezuela. Por supuesto que hay algunos problemas sobre el funcionamiento democrático venezolano, dice Insulza, que no me gustan. Por ejemplo, la falta de independencia del sistema judicial, que es un problema real, indicó. Insulza agregó que se espera que el Consejo Permanente de la OEA emita un comunicado con un llamado al diálogo en Venezuela, pero puso en duda que decida convocar a los cancilleres del continente para una sesión extraordinaria porque considera que en el país sudamericano no ha ocurrido una ruptura del hilo democrático. Entre tanto, hoy en Venezuela miles de ciudadanos participaron en un desfile cívico-militar en homenaje a Hugo Chávez Frías en el primer aniversario de su muerte. Álvaro Alcarra está en Caracas con los detalles.
Venezuela vive este miércoles actos de homenaje al fallecido Hugo Chávez en el primer aniversario de la muerte del hombre que gobernó el país durante 14 años. El Ejecutivo Nacional, militares de la Fuerza Armada, presidentes latinoamericanos y miles de ciudadanos participaron en un emotivo desfile en su honor. Algunos de los participantes expresaron a La Voz de América el amor con que recuerdan a quien llaman su comandante eterno. De igual manera, a pesar de su ausencia física, expresaron su apoyo incondicional a Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana.
Apoyamos a nuestro presidente Nicolás Maduro en todas sus políticas porque consideramos que es el presidente que va a seguir lo que nuestro presidente comenzó.
Sí, hace falta demasiado, pero igual pues seguimos con su legado y lo mantenemos en alto.
Un año de su desaparición física, bueno, aquí estamos demostrando nosotros de todo corazón, toda la falta que nos ha hecho el comandante.
Mientras miles de ciudadanos rindieron homenaje a Hugo Chávez, otros rechazaron la presencia del presidente cubano Raúl Castro en el país.
Rechazamos la injerencia cubana y le decimos al mundo que estamos convencidos que será la última vez que el presidente Raúl Castro pisará Venezuela.
Que estamos en contra de la injerencia que ha tenido esta gente en nuestro país, no solamente porque están dentro de nuestra Fuerza Armada, sino también porque están dentro de las instituciones del Estado.
De igual manera, líderes estudiantiles de la oposición señalaron que el país vive un momento crítico en el aspecto económico, político y social.
El pueblo venezolano, los sectores se involucran en torno a una lucha y de cara a un grupo, a un sector que el chavismo lo ha identificado como un bastión, pero que tiene ya años siendo un sector democrático.
A pesar del llamado a diálogo por parte del gobierno, la oposición de Venezuela anunció que continuará desplegada en todas las ciudades del país hasta que sean liberados todos los detenidos de los últimos días y sean cumplidas todas sus exigencias.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa, ya regresamos.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only six months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Hoy miércoles 5 de marzo se cumple el primer aniversario de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Para dialogar sobre el tema y la situación que atraviesa actualmente Venezuela, Jefferson Asprilla entrevistó a Douglas Farra, especialista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Farra respondió sobre las consecuencias para Venezuela del legado de Hugo Rafael Chávez Frías.
Yo creo que la situación de los países bolivarianos pues está muy frágil ahora, más que nada por la cuestión económica, que, o sea, lo que se ha visto a través de los 14 años de Chávez, pero y especialmente en el último año del presidente Maduro, que el modelo económico simplemente ya no da más, ya han gastado todo su dinero, hay escasez de todo, y como sea que griten que son los gringos, los imperialistas, los que están armando un complot contra ellos desde el exterior, es netamente un problema de mal manejo y corrupción interior, y yo creo que ya la gente se está dando cuenta de eso. Entonces, el problema es mucho más complejo de lo que era hace unos años cuando la cosa ideológica sonaba más fuerte.
Un año tras la muerte del presidente Chávez, ¿podría decirse que de alguna manera esto desestabilizó aún mucho más a Venezuela?
Sí, notablemente. Yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que pues Maduro no estaba a las alturas de llevar la batuta y seguir adelante, porque a Chávez tenía cierta mística, como todos sabemos, tenía una manera de hablar, de conectarse con la gente, y además a nivel internacional, dentro de los bolivarianos, era una persona respetada. Maduro no trae eso, o sea, no tiene ni la carisma, ni la inteligencia política, ni la mística entre los otros bolivarianos para aguantar. Entonces yo creo que el desgaste ha sido muy, muy fuerte, y el haber escogido a Maduro, pues yo creo que le va a costar al final de cuentas la revolución bolivariana el presidente allá, ¿no?
Ha dicho hoy el presidente Nicolás Maduro que siente el acoso, que siente el involucramiento de Estados Unidos en la crisis por la que atraviesa su país. ¿Cree usted que siguen teniendo ecos estas palabras del mandatario venezolano?
Difícil de saber, porque parece que sí tiene algo de eco todavía dentro de sectores de la población a nivel, digamos, popular. Pero yo creo en términos macros ya la gente sabe que la crisis de la escasez de papel higiénico no tiene nada que ver con Estados Unidos. La crisis de falta de comida, de medicamentos, de violencia en las calles, con la tasa de homicidio más alta en el mundo, en Caracas, eso se ha venido aumentando en los últimos años sin que Estados Unidos hiciera nada. O sea, yo creo que la política de Estados Unidos en este momento es dejar que la revolución caiga por su propio peso, que para mí es lo más inteligente, porque ¿para qué meter la mano ahí cuando la cosa ya va hacia abajo por su propio rumbo, pues? Entonces yo creo que esa me parece una cosa ya de desesperada, de extrema desesperación, para tratar de decir algo porque otra respuesta no tiene.
Y en una declaración que ha sorprendido a muchos en el día de hoy, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha señalado que en Venezuela aún no se ha roto la democracia. ¿Estamos siendo casi ciegos ante una realidad?
Bueno, yo creo que no se puede decir que en Venezuela haya una dictadura, pero sí hay un Estado bastante autoritario que tiene un control absoluto sobre los tres ramos del gobierno, de ejecutivo, judicial y el Congreso, que el proceso judicial contra gente como Leopoldo López y otros no tiene ningún fundamento en la ley por sí, y la habilidad de cerrar los medios, de hostigar los medios, de cortar de acceso a toda otra información que no sea del gobierno, claramente demuestra que Venezuela ya no es una democracia tampoco. Yo creo que está entre la democracia y la dictadura, pero mucho más cerca a la dictadura que una democracia, digamos, clásica, de libre expresión, de libre inversión, de Estado de Derecho.
Interesante la conversación de Jefferson Asprilla con Douglas Farr, especialista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sobre el primer aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez. Aquí en Washington, como dijimos ayer, casi de manera unánime, la Cámara de Representantes aprobó una resolución en apoyo a los derechos del pueblo venezolano.
Solo un voto en contra y 393 a favor obtuvo la resolución presentada por la legisladora republicana Ileana Roslehtinen, que denuncia lo que llama las tácticas represivas del presidente Nicolás Maduro durante las protestas que afectan al país.
Estamos unidos con el pueblo de Venezuela, que desea eliminar el yugo de la represión y de la opresión y la influencia del régimen castrista, que ha estado más que dispuesto a ayudar a Maduro a silenciar a la oposición en Venezuela.
Con la aprobación del documento, los miembros de la Cámara de Representantes buscan enviarle un mensaje claro al mandatario venezolano, a quien acusan de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y líderes de la oposición. El republicano Mario Díaz-Balart copatrocinó la resolución.
Estoy muy orgulloso de ver que este Congreso está con el pueblo venezolano, con los herederos de Simón Bolívar, que triunfarán en la búsqueda de su soberanía, su libertad y su democracia.
La resolución también exhorta a otros gobiernos a no ignorar la situación y a la Organización de Estados Americanos a convocar a una reunión extraordinaria para lidiar con lo que catalogan como una tragedia absoluta.
Es el deber de la OEA actuar de acuerdo con los principios de la Carta Democrática Interamericana frente a esta crisis de la democracia. Pero hechos recientes nos han demostrado que el secretario general de la OEA no liderará el camino. Por lo tanto, en ausencia de su liderazgo, las naciones responsables en el hemisferio deben actuar.
Una resolución similar presentada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio está siendo analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y será sometida a votación en los próximos días. Angélica Herrera para La Voz de América.
Secretario de Estado hace énfasis en la diplomacia para enfrentar crisis en Ucrania y despenalizan posesión de marihuana aquí en Washington. Desde los estudios de La Voz de América, les saluda Alejandro Escalona. Escuchan A Fondo. El secretario de Estado John Kerry anunció este miércoles en París que el presidente de Rusia tomó una decisión equivocada al movilizar tropas a Crimea. Rusia debe ahora desintensificar esta situación y nosotros nos comprometemos a trabajar con ellos y juntos con nuestros amigos y aliados en un esfuerzo por proveer un camino para que todo esto encuentre solución. Estados Unidos está listo para trabajar con todas las partes para que eso suceda y hacer que ello ocurra más temprano que tarde. Kerry agregó que hay un acuerdo para proseguir las conversaciones con los rusos y ucranianos a fin de intentar resolver la crisis de Ucrania. Kerry declaró a los medios de prensa que es muy importante resolver la cuestión por medio del diálogo, trabajando para lograr una solución. La declaración la hizo el funcionario al final de una jornada en la que se reunió en la capital francesa varias veces con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Entre tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dice que el país aumentará medidas en apoyo a los aliados en favor de Ucrania. Mercedes Santesana nos informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dice que Washington aumentará las medidas para apoyar a los aliados europeos durante la crisis en la península ucraniana de Crimea. Hagel dijo en un testimonio ante una comisión del Senado este miércoles que el Departamento de Defensa estaba aumentando el entrenamiento conjunto a través de la aviación estadounidense en Polonia y aumentará la participación de Estados Unidos en la vigilancia aérea de la OTAN en la península báltica. El secretario Hegel agregó que los acontecimientos en Ucrania ponen de manifiesto la necesidad de que Estados Unidos continúe involucrado a nivel global. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Entre tanto, el secretario del Tesoro, Jack Lew, reafirmó ante el Congreso el compromiso de la administración Obama de extender ayuda económica a Ucrania a fin de que ese país pueda sacar adelante las reformas económicas necesarias y restaurar su estabilidad. En momentos en que Estados Unidos está en primer plano de los llamados internacionales y urgiendo al Fondo Monetario a que participe con una primera respuesta en Ucrania, es imperante que nosotros aseguremos la aprobación de la legislación sobre el FMI, de tal forma que podamos mostrar apoyo a este organismo en este momento y preservar nuestra voz de liderazgo. Estados Unidos anunció $1,000 millones en ayuda económica y energética para Ucrania, mientras que el Congreso estadounidense considera sanciones económicas contra Rusia por la ocupación de tropas rusas en Crimea. La compañía Chevron no tendrá que pagar miles de millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana. Detalles desde Nueva York con Celia Mendoza.
Un juez federal de Nueva York falló en contra de la posibilidad de que se puedan interponer procesos ejecutivos para hacer cumplir una previa decisión legal en la que se condenó a la multinacional Chevron a pagar $9,000 millones en indemnización por daños ambientales ocasionados en la selva ecuatoriana. El juez asignado al caso, Louis Kaplan, argumentó que los abogados contaminaron el proceso de reclamación honorable con conductas ilegales. La justicia no se aplica cometiendo injusticia, días los fines no justifican los medios, escribió el juez federal y dijo que era triste dictaminar que la sentencia del tribunal ecuatoriano fue obtenida utilizando medios corruptos, porque probablemente nunca se sabrá si había argumentos sólidos contra la empresa petrolera con sede en San Ramón, California. Es lamentable que se pervirtiera la marcha de la justicia, escribió Kaplan en un fallo de casi 500 páginas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La ONU considera que la captura del Chapo Guzmán influirá en los mercados de tráfico de drogas. Luis Alberto Facal con los detalles.
La captura de Joaquín El Chapo Guzmán en México modificará el comportamiento del mercado internacional de las drogas ilícitas, sostuvo el responsable de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas en México, Antonio Mazzitelli.
La captura de Chapo Guzmán es un logro importante que muy probablemente, claramente tendrá impactos también sobre lo que es hoy en día, lo que son los mercados internacionales de las drogas. El hecho que hay menos cocaína puede ser justificado por un riesgo mayor a hacer entrar en el país un producto que no es producido en México. Eso también refleja un cambio de los mercados. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, la demanda de cocaína ha sido reducida de más del 45%.
Eran declaraciones de Antonio Mazzitelli, director de la Oficina de la ONU contra las Drogas en México. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Despenalizan la posesión de marihuana aquí en la capital estadounidense y tenemos la noticia con Mercedes Antesana.
El Consejo de la Ciudad de Washington, D.C., descriminalizó la posesión de marihuana, convirtiéndola en una violación no peor que una multa de estacionamiento. La medida va ahora al alcalde Vincent Gray, quien dice que la firmará. Quien sea encontrado con 28 gramos de marihuana o menos, sería multado con $25, menos de la mayoría de las multas de estacionamiento en la ciudad. Partidarios del proyecto de ley destacan que más del 90% de los sospechosos arrestados por posesión de marihuana son afroestadounidenses y que la droga está ampliamente disponible en los campus universitarios a los que asisten estudiantes de diversas razas. Oponentes dicen que la ley es inconsistente porque mientras la posesión no es más un delito, la venta y el fumar aún son ilegales. Varias ciudades y estados en Estados Unidos han descriminalizado la marihuana, pero es aún ilegal bajo la ley federal. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
En su campaña por lograr que el Congreso aumente el salario mínimo, el presidente Obama visitó este miércoles un restaurante en Connecticut donde los empleados ganan considerablemente más que el mínimo federal de $7.25 la hora.
Just passing this bill would help not only minimum wage.
Aprobar esta legislación no solo ayudaría a los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino que aumentaría los salarios para unas 2.000 personas aquí en Connecticut, para aproximadamente 1 millón de personas aquí en Nueva Inglaterra y para casi 28 millones de personas en todo el país. Millones de personas, dice el presidente, saldrían inmediatamente de la pobreza. Obama compartió la mesa con gobernadores demócratas de estados del noreste, donde el salario mínimo es mayor que el nacional. El mandatario felicitó a los gobernadores Dalel Malloy de Connecticut, Deval Patrick de Massachusetts, Lincoln Chafee de Rhode Island y Peter Shumlin de Vermont por lo que dijo es asegurarse que los salarios en sus estados valgan la pena. La Comisión de Finanzas del Senado sostuvo una audiencia sobre el tema del presupuesto del presidente Obama para el próximo año fiscal. El secretario del Tesoro Jack Lew testificó en la audiencia.
This budget addresses the critical issues we face as a nation.
Este presupuesto toma en cuenta los problemas críticos que enfrentamos como nación. Reconoce que, a la vez que los beneficios corporativos han roto récords históricos, los sueldos de la clase media se han estancado y el desempleo a largo plazo continúa siendo un reto importante, dijo. El presupuesto presentado al Congreso por el mandatario estadounidense espera el año fiscal 2015, que comienza el 1 de octubre de este año. El presupuesto fiscal del presidente Obama busca mantener vivas las esperanzas de una importante reducción del déficit. Y tenemos detalles con Alexis Zúñiga Alemán.
El proyecto de presupuesto, la mayoría del cual será ignorado por el Congreso, propone ahorros de alrededor de $1.4 billones en el periodo 2015-2024 por menores gastos en salud, la eliminación de exenciones impositivas para los millonarios y la reforma migratoria. El plan calcula que el aumento de inversiones en infraestructura, educación y una expansión del crédito fiscal para los trabajadores pobres reducirá el déficit en otros 127 mil millones de dólares y la aprobación de la reforma de inmigración resultará en ahorros de 158 mil millones de dólares. En total, el presupuesto muestra déficits anuales en el rango de entre 400 mil a 500 mil millones de dólares en la mayor parte de la década, alcanzando un benigno 1,6% del Producto Interno Bruto en 2024, pese al aumento de los costos de cuidados ante la jubilación de la denominada generación Baby Boom. La perspectiva de la Oficina de Presupuesto del Congreso luce peor basada en la actual Ley de Impuestos y Gastos, mostrando que los déficits subirán de vuelta a 1,1 billones de dólares para el 2024, o un 4% del PIB, a medida que más personas eligen abandonar la fuerza laboral. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Muy bien, es todo por hoy. Nos vamos con algo de música. La vajilla fina de, así se llama, de Fine China, de Chris Brown. Bye bye.